Es la una, son las 12 en Canarias.
Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El juicio Mascarillas entra en su fase definitiva con la declaración de Ábalos, Koldo y Aldama. Antonio Rey.
Es la traca final de un juicio que en sus tres semanas previas ha apuntalado las comisiones ilegales, la entrega de sobres con dinero en efectivo en la sede del PSOE y el enchufe de prostitutas en empresas públicas sin acudir a su puesto de trabajo ni un solo día. El juicio del denominado como caso Mascarillas es la punta del iceberg de la corrupción que asola al gobierno, con multitud de vasos comunicantes en otras causas que apuntan a la presunta financiación irregular del PSOE. ¿Qué tenemos por delante esta semana en el Supremo, Patricia Rossetti?
Tras los informes que aseguran que las grabaciones de Koldo no fueron manipuladas y el análisis de la Auditoría de Transporte sobre los contratos de las mascarillas, llega el turno de los agentes de la UCO, los de la investigación. Seis agentes comparecerán ante el tribunal. Otra jornada técnica, pero muy importante para esta causa. El miércoles será ya el turno de los acusados, empezando por Aldama, que según cuentan fuentes jurídicas, será una declaración extensa. Le seguirá Koldo García y cerrará el interrogatorio de los acusados, José Luis Ábalos. Y tras ellos, la documental y los informes. Está previsto que finalice el jueves 30 de abril, pero se ha habilitado algún día de la semana siguiente ante la previsible posibilidad de que ese día no pueda quedar visto para sentencia.
Donald Trump ha sorteado por tercera vez la muerte después del intento de asesinato que se ha producido esta madrugada en Washington. Ha ocurrido cerca de la Casa Blanca, en el Hotel Hilton. Los disparos se han producido mientras se celebraba la cena de corresponsales con el mandatario estadounidense. Entre los asistentes se encontraba el corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, David Zalandete.
Estamos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Se han escuchado disparos, estábamos cenando, todo el mundo se ha caído, todos han caído. Hemos empezado a ver cómo se llevaban a Trump. Se oyeron tres disparos justo en este punto. Se han evacuado a todos los oficiales del gabinete. Trump no venía a esta cena desde 2011. Fue un año en el que Obama hizo bromas sobre él y demás y él decidió presentarse. No había venido nunca cuando fue presidente la primera vez. Estaba sentado justo aquí.
El atacante es un hombre de 31 años, residente en California, programador informático y desarrollador de videojuegos. El portavoz de la Policía Metropolitana, Jeffrey Carroll, contaba cómo este joven consiguió burlar el control de seguridad del hotel.
Un individuo ha empezado a disparar en un punto de control de seguridad en el vestíbulo del hotel. Estaba armado con un arma larga, una pistola y varios cuchillos. Cuando se acercó al punto de seguridad, las fuerzas del servicio secreto lo han interceptado.
Será mañana cuando el detenido comparezca ante un tribunal federal de Washington. Está acusado de dos delitos federales graves, a los que con toda probabilidad se añadirá el de intento de asesinato o delitos relacionados con terrorismo. Y hoy se conmemora el 40 aniversario del desastre de Chernóbil. El Papa ha pedido que el uso de la energía atómica esté siempre al servicio de la vida y de la paz. Palabras de León XIV al concluir la oración del Rey Nacelli. Corresponsal del Vaticano, Eva Fernández.
Un aniversario en el que el Papa recuerda a todas las víctimas y a quienes hoy en día sufren las consecuencias. Deseo que en todos los niveles de decisión prevalezca siempre el discernimiento y la responsabilidad para que toda utilización de la energía atómica esté al servicio de la vida y de la paz. Esta mañana, Domingo del Buen Pastor, con ocasión de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, León XIV ordenó a 8 nuevos sacerdotes de la diócesis de Roma en una ceremonia en la que los animó a ser un canal y no un filtro y a mantener siempre la puerta abierta de la Iglesia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga tenemos una jornada de duelos por la salvación, Teresa Vasallo.
Sí, que empieza a las 2 de la tarde con el Rayo Vallecano Real Sociedad. A las 4 y cuarto, Oviedo Elche. A las 6 y media, Osasuna Sevilla. Y a las 9, Villarreal Celta. En el Gran Premio de España de Motociclismo en Moto3 ha habido triplete español donde se ha impuesto Máximo Quiles. En el podio lo han acompañado Adrián Fernández y David Muñoz. Primera vez que se subían al cajón en Moto2. La carrera ha sido para el australiano Senna Agius. Y a las 2 de la tarde, Marc Márquez sale desde la pole a acompañado de Zarco y de Dylan Antonio en el circuito Ángel Nieto de Jerez. Por otro lado, en la maratón de Londres, Sagüe, el keniano, ha conseguido por primera vez en la historia bajar de las 2 horas con una marca de 1:59:30. Y hoy en el Mutua de Madrid Open en tenis continúa y tendremos que esperar, eso sí, hasta las 9:10 de la noche para el plato fuerte del día, donde Rafa Jódar se mide al portugués João Fonseca.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio Raiz, muy al filo de las noticias, tras lo que ha pasado en Nueva York, nos juntamos a las 2 para saberlo todo en el gran informativo Mediodía COPE, también para la línea editorial y aquí la última hora de fin de semana, la más trepidante.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Dice un antiguo proverbio judío que Dios no pudo estar en todas partes a la vez y que por eso hizo las madres. Nuestro invitado de hoy afirma que efectivamente en su vida hay 3 madres. La suya, María del Carmen, su esposa, Patricia, madre de su hijo, y la madre de su esposa, Finuca. Veréis, la última vez que vino Cristian Gálvez a este estudio fue algo menos de 2 años y acababa de publicar una última y muy sorprendente novela ambientada en los primeros años del cristianismo. Desde entonces hemos hablado en este programa del resurgir de un interés social sorprendente, sobre todo entre los jóvenes, por la pregunta que rige la vida, por la pregunta sobre el sentido de la existencia y por lo espiritual. Da igual que hablemos de la música, de Rosalía, de la lectura, del cine, parece que hablar de Jesús está de moda. Y ahora Cristian Gálvez ha vuelto a las librerías con otro trabajo muy interesante que pivota sobre 2 personas muy diferentes y muy cercanas a Cristo, pero que en cierto modo pues está relacionado con el tema anterior. El texto se llama He vencido al mundo. Cristian Gálvez, muy bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal la Semana Santa? ¿Qué tal la has vivido?
Muy bien, porque además tuve la oportunidad de estar en Venecia y en Padua y rendí tributo, fíjate, a San Marcos, a Santa Lucía y en Padua, a San Antonio de Padua y a mi San Lucas, mi evangelista favorito. O sea, qué maravillosamente bien.
Bueno, creo que uno de tus planes recientes ha sido ir a uno de los conciertos que Rosalía ofreció en Madrid.
Sí.
¿Y qué tal fue?
Pues fue muy bien. Y fíjate que yo iba... Te diré que iba como Pedro, negando, y como Tomás, dudando.
Ah, sí. Sí. ¿Pero te gustaba de entrada el disco?
El trabajo Lux como disco me gusta... Pero para que sea una conversión espiritual de verdad, me sobra la perla.
Bueno, es que yo creo que ella no pretende, ¿no? Una conversión
No. Lo hago desde mi punto de vista. No. Ella da igual si pretende una conversión espiritual o pretende un ejercicio de marketing. Chapó. Eres la nueva Madonna. O sea, chapó. Yo no sé si pudisteis disfrutarlo, pero colgó un botafumeiro gigante ahí arriba que dije, bendita tú eres. Pero es verdad que dentro de ese movimiento... Pero espiritual, la perla es verdad que a mí me recuerda a Lucas 6:37 y yo, no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados y perdonéis,
seréis
perdonados.
Sí, es que no tiene que ver, ¿no?, con el resto del disco, pero en cualquier caso, efectivamente, es una obra extraordinaria, ¿no?
A mí me pareció brutal. Y ojo, te cuento y te recuerdo que yo la tuve en 2008 en Tú sí que vales.
Ah, mira.
Con 15 años. Y los jueces, el jurado, la echaron. Y fíjate, tantos años después pagando entradas para poder ver este arte.
Fíjate.
Brutal.
Lo que es la vida, verdaderamente. Ser creyente es hoy ser punk, has dicho en alguna ocasión.
Nuevo, es lo nuevo punk rock, sí.
¿Por qué?
Bueno, antes era lo punk rock, era ser ateo, ir en contra de todo el movimiento que tuviese que ver con la espiritualidad, con lo religioso, con lo católico. Y ahora creo que lo punk rock es ese movimiento disruptivo de perder... No es miedo a la palabra, pero perder la vergüenza o el pudor a decir, soy creyente. No, antes como que parecía que permanecíamos escondidos como esas primeras comunidades, ¿no? Ante Sanedrines o ante el imperio, ¿no? Y ahora yo creo que estamos perdiendo la vergüenza de decirlo. Es decir, está muy normalizado en el deporte y vemos como los futbolistas, cada uno reza a su Dios, ¿no? Y está normalizado. Yo siempre digo que si a Dios le gustara el fútbol quedarían todos empate. Pero en el ámbito de la comunicación visual ¿no? Es más raro, ¿no? Y de repente vemos como que a la gente ya no le importa el qué dirán. Creo que hay un ejercicio también de madurez, no solo espiritual, sino de la persona completa, de decir, bueno, yo soy Cristian de Móstoles, soy Tauro y creyente.
Y el Cristian de antes y el Cristian de ahora, ¿por qué son distintos?
Porque el de ahora tiene paz. Porque el de ahora ha consumado su propósito. Porque antes no terminaba de encontrar el lugar pertinente del mundo y ahora ya lo he encontrado. El problema era mío, ¿eh? No era de los demás ni de quien acompañaba, no, era yo que no estaba alineado con la intencionalidad del propósito y sobre todo, que es lo que más me fascina a mí de la historia del Nuevo Testamento, es cuánto estamos dispuestos a sacrificar para la consecución de ese propósito. Y hasta que no me di cuenta cuánto era necesario sacrificar, que es absolutamente todo, no me di cuenta que me estaba alineando con aquello que yo quería conseguir, el propósito y sobre todo la paz.
¿Qué es lo que has tenido que sacrificar tú?
Para la consecución del propósito yo lo sacrifiqué todo. Todo, absolutamente. Hubo cosas que fueron sacrificadas involuntariamente, es decir, que me vinieron impuestas. No te voy a engañar, la pérdida de pasapalabra para mí fue un palo brutal por una decisión judicial, ¿no? En ese momento lo pasé muy mal. Y luego llegó la pandemia, y en la pandemia perdí a gente, estuve a punto de perder a mi padre, y me di cuenta que todo era efímero y que no había hecho lo suficiente para conseguir mi propósito. ¿Cuál era mi propósito? Yo durante toda la vida y nunca lo escondí, ¿no? Y quizá a veces alcé la voz demasiado en ese sentido. Yo quería ser padre. Y no estaba en el lugar. Y no era problema de la otra persona, no, era un problema mío que no estaba alineado con. Y decidí sacrificarlo todo a pesar de que sabía que se me iba a criticar, que era una persona pública, que iba a quedar como un verdugo, y que de hecho quedé como un verdugo, pero es que no estaba donde yo era feliz ni donde podía hacer felices a los demás. Y cuando me metí en ese lugar tan, 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 tan oscuro, bueno, a mí Dios no me llamó por mi nombre, pero sí me envió un ángel que se llama Patricia, que me rescató y me devolvió la fe en absolutamente todo, incluido la fe en Dios.
La obra que trae Cristian incide de nuevo en el asunto del cristianismo. Cambia, por lo tanto, también toda su trayectoria literaria, porque lo hemos visto escribir sobre Leonardo da Vinci, sobre distintas historias. Estas son historias viejas que ahora salen de nuevo. ¿Qué interés tiene contar lo que ya se ha contado?
Yo creo que el interés tiene en intentar entender, uno, ¿quiénes escribieron los evangelios? Dos, ¿qué escribió cada evangelio? Porque son historias complementarias, no cuentan lo mismo. Y tres, ¿cuál era la audiencia para quien iba dirigido cada uno de los evangelios? Porque no es la misma audiencia. Tenemos desde, para resumir rápidamente, Mateo a los judíos, Marcos a los judio-cristianos, Juan a los cristianos y Lucas a los gentiles. Es decir, a todos. Yo es que soy muy lucano, ya lo sabes. Pero aquí, claro, lo que se trata es, ¿y si hablamos del Vía Crucis desde el punto de vista de aquellos que lo perdieron absolutamente todo? Siempre hablamos del Vía Crucis de Jesús de Nazaret. Pero ¿y el Vía Crucis de Judas? ¿Y el Vía Crucis de María, su madre? Y entonces intento rellenar esos silencios que hay en el Nuevo Testamento. No silencios porque pretendieran ocultar algo, sino porque en aquel momento, hace 2000 años, no te detenías en la emoción, te detenías en el hecho, ¿no? En la palabra, en la causa y en el efecto. Y en el poder del mensaje, que al final el poder del mensaje se resume en una palabra. Amor. ¿Y si contara la historia que ya sabemos todos a través de... Hay una frase que me encanta, ¿no? Del cuerpo paulino de las cartas de Pablo que dice, antes erais tinieblas, ahora sois hijos de la luz, vivid como hijos de la luz. ¿Y si contara la misma historia desde la luz y desde la oscuridad, desde María y desde Judas?
Es efectivamente un libro, He vencido al mundo. El último de Cristian Gálvez, que nos habla del relato de la última fase de la vida de Jesús de Nazaret, desde su madre, desde María, y desde Judas. Quizá esta segunda figura es aún más morbosa, porque es presentada de una forma distinta y atractiva Por ejemplo, Judas es subrayado como un hombre extraordinariamente guapo, muy atractivo. Normalmente, cuando lo vemos en nuestras procesiones o en la imaginería tradicional, es francamente feo. Uh-huh. O sea, con la fealdad se pretende mostrar la fealdad de su alma, ¿no?
Eso es.
Y aquí no es así. Y además es un hombre muy, muy, muy afecto a Jesús. O sea, el planteamiento es distinto.
Es distinto, es distinto. Bueno, también me baso un poco en Jesús de Nazaret, de Stefirelli, ¿no? La versión larga, las de 6 horas. Del tirón. Ahí Judas aparece, también aparece atractivo, ¿no? Pero aquí lo que intento poner encima de la mesa es la gran pregunta, la gran cuestión. Jesús sabe perfectamente a quién está eligiendo. Jesús advierte hasta 3 veces lo que va a pasar y cómo va a vencer al mundo antes de que lo venza. ¿Elige a Judas porque es lo suficientemente débil como para entregarle para que todo se cumpla? ¿O porque es lo suficientemente fuerte como aguantar el peso de la historia? ¿Por qué cuento todo esto? Porque formulo una pregunta incómoda. ¿Quién no traicionó a Jesús? ¿Quién no? Judas la entrega, Pedro la niega, luego viene el proceso de arrepentimiento, que es diferente. Tomás duda después de resucitado y de los demás no sabemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no estuvieron al lado de Jesús. Estuvo Juan y las mujeres. Por lo tanto, ¿quién no traiciona a Jesús? De una u otra manera. Ahora, mi visión de Jesús de Nazaret, lógicamente, es que ya les había perdonado antes de que nacieran. Y porque todos formaban parte del mismo plan.
Todos sí, ahí hay un parte. Punto que no puedo seguir, ¿no? Que es esa aseveración de Judas de que no quería hacer lo que hizo, pero que el Señor le dijo que lo hiciese porque es que había que hacerlo para que el final fuese el que fuese.
Bueno, eso es
el
evangelio apócrifo de Judas. Esto ya
sí, pero eso no es canónico. Quiero decir que suspende, en cierto sentido, la libertad de Judas y además convierte la historia en un truco. Eso es imposible para un católico de concebir.
Bueno, lo que pasa es que tendríamos que preguntarle a qué católico y qué final de Judas entiende. Porque la psicología de masas se asienta en el cine de los 70. ¿Qué pasó con Judas? Judas se arrepiente y se ahorca. Bueno, eso solo aparece en Mateo. Marcos no cuenta el final de Judas. Lucas no cuenta el final de Judas. Juan no cuenta el final de Judas. Y Hechos de los Apóstoles, segunda parte del Evangelio de Lucas, sí te cuenta otro final de Judas. Pero la psicología de masas y digamos, y la falta de curiosidad por profundizar un poco los textos sagrados, dice, que Judas igual... No, tuvo el 50% de posibilidades de morir ahorcado, arrepentido, o de que se comprara el texto con las monedas que devolvió Judas a Zeldama, campo de sangre, y que se despeñara. Y además, ese se despeñara da pie desde el punto de vista de la ficción y de la literatura, lógicamente, a jugar con muchas posibilidades. Se tiró, se resbaló, le empujaron, porque luego está el precio de la traición. El Sanedrín pagaba con 30 monedas, sí, a los traidores, a quienes entregaban. Pero eran 30 monedas de oro, no de plata. Entonces ahí te sumerges en un mundo de posibilidades desde el punto de vista, insisto, de la ficción, honrando lógicamente también las Sagradas Escrituras y permitiéndote licencias creativas y literarias, claro. Pero el momento en que mi novela dice hola María o dice hola Judas ya tiene un punto apócrifo, ¿no?
Sí, sí, bueno, una novela es una novela, ¿no?
Es una novela.
Efectivamente, la relación entre Jesús y Judas es muy interesante y eso es un campo abierto porque desde luego era apóstol del Señor.
Y Benedicto XVI ya empezó a intentar mirar a Judas de otra manera. De otra manera, desde el punto de vista de elemento necesario y pertinente para la consecución del propósito.
Bueno, y luego sobre todo porque hay un ámbito, como dice todo el mundo, ¿no? Incluso en el momento del suicidio, entre la decisión y el hecho, hay miles de segundos para Dios. Quiero decir, tú no sabes nunca lo que hay en el alma de una persona.
Por eso yo quería que fuese una novela emocional.
Las sí, dudas, es una novela los miedos, muy emocional, sí.
Los errores, los aciertos, los éxitos, los fracasos, los premios, las cicatrices.
En la siguiente novela, Cristian Gálvez va a volver al tema espiritual. ¿Cómo estás viviendo esto? El hecho de que tu trayectoria, incluso profesional, se haya modificado de esta manera.
Bueno, es que tiene que ver con la plenitud. Tiene que ver con colocarte en el lugar que no sabías que tenías que estar, pero cuando has ido caminando hacia ese lugar, te sientes pleno, te sientes consciente, te sientes en paz. Y te sientes alineado con lo que quieres hacer.
¿Cómo ves la iglesia en España, Cristian?
¿Cómo veo la iglesia? Bueno, tengo muchos amigos en diferentes tengo colegas desde Josécho en prensa, en conferencia episcopal, o colaboro muchísimo con los franciscanos. ¿Que cómo lo veo? Lo veo mucho más limpia, mucho más transparente y mucho más abierta de los que muchos piensan, de los que algunos creen que tienen cierta superioridad moral por el hecho de no creer y que hablan de chiringuitos y determinadas cosas, creo que está por encima de todo eso. Creo también que hay que se podrían mejorar cosas, que la gente hace lo que puede, pero que están, que mientras gente critica a la Iglesia, la Iglesia está en Gaza ayudando, y está Cáritas ayudando, Cáritas Jerusalén está ayudando allí, está ayudando a los cristianos y a los no cristianos, y están ayudando. Entonces creo que siempre hay más de lo que nuestros ojos ven, y creo que se critica por criticar, y creo que a veces deberíamos hacer el ejercicio que Jesús plantea en un momento en el que dice, claro, es que estás mirando la paja en el ojo ajeno y la viga en el tuyo no lo estás viendo.
En 2009, preparando un reportaje en Camboya sobre explotación sexual, una de las cosas más duras que se producen, sobre eso he hablado muchas veces con Marian Rojas, que también hizo un trabajo parecido, te enfrentaste al mal, al momento del mal, y te enfadaste con Dios. ¿Cómo te reconcilias ahora con la injusticia de la realidad?
Me reconcilio sabiendo que todo forma parte de un plan, que hay un propósito, y que mucha gente confunde a veces la religión y la fe con, bueno, es que Jesús, es que Dios dijo, es que todo va a ir bien. Y no es así. Jesús les dice, todo va a ir mal. Os van a perseguir en mi nombre. Os van a matar en mi nombre. Pero no os preocupéis, que yo estaría a vuestro lado. Es decir, que forma parte de esto. Luego podríamos entrar en discursos o debates teológicos sobre el libre albedrío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, yo elijo voluntariamente creer en una historia porque me habla de sacrificio, porque me habla del mal, porque me habla de... Porque todo esto se resume en una palabra. En amor. En amor. Y el odio y el mal es la falta o ausencia de amor, ¿no? Y de hecho es la grandeza del mensaje de Jesús. Independientemente de que luego la gente crea en la parte más divina, la parte más milagrosa. El mensaje hace 2000 años, porque si alguien duda de la existencia de la figura histórica de Jesús de Nazaret, tenemos un problema, ¿no? Como los terraplanistas, ¿no? con el planeta, tenemos un problema. Y el mensaje, que es lo que crea la nueva alianza, tiene que ver con el amor. O sea, lejos de palabras como Elohi, Eli, Adonai, etcétera, etcétera, palabras de respeto a una deidad, ¿no?, demasiado lejanas, hay una palabra cargada de amor que cambia la historia, que es Abba, que es papá. Y estamos hablando de amor y ausencia de amor. ¿Que cómo me reconcilio? Reconciliando porque, fíjate, yo que llegué a enfadarme con Dios y quería negar la existencia de Dios, he pasado a creer en Dios y ahora no te puedo decir que yo creo en Dios. Porque tengo la certeza absoluta de que existe. Entonces forma parte de un plan. Lo bueno y lo malo. Y forma parte de ese plan tanto los premios como las cicatrices.
Oye, escucha, si alguno de nuestros amigos que no cree te dice, Cristian, ¿cómo puedo acceder a la fe que tú tienes? ¿Tú qué le dices?
Yo le preguntaría, ¿para qué? ¿Para qué? Es decir, ¿estás buscando solo a Dios en las malas? ¿No? Porque hay mucha gente que solo se acuerda de Dios, ¿no? O que culpa a Dios por... O hay gente que solo agradece a Dios por, ¿no? Entonces, y hay gente que está constantemente pidiéndole a Dios, ¿no? Digo, a ver, es que tampoco... Yo solo le pedí una vez en mi vida. Una cosa que se acerca al milagro, y por eso creo en los milagros. Y se cumplió, nunca más volví a pedir. Solo di las gracias. Entonces, ¿para qué quieres acercarte? ¿Te quieres acercar por moda? ¿Te quieres acercar por necesidad? ¿O porque espiritualmente sientes un vacío y nada de momento te lo está llenando? Claro, yo te diría, ¿para qué? ¿Para qué? Y cuando me contestes para qué, te diría, pues mira, puedes hacer esto, puedes hablar esto, o es que igual no. Pero no te preocupes, que si has perdido la fe o no la tienes, yo sí creo que Dios no ha perdido la fe en ti, ¿no? Entonces, yo creo que haría eso, preguntaría para qué.
¿Y la persona que te diga efectivamente que tiene un vacío en su vida y que nada lo llena?
Acércate, escucha, habla, comenta, pregunta, sin exigir. Porque si tú pretendes llenar un vacío con respuestas, no creo que las vayas a encontrar. Yo no necesito respuestas a las grandes preguntas de los misterios de la fe. Yo no las necesito. Yo creo y elijo creer. Hay una parte histórica demostrable al 100%, empírica, sobre todo con los textos anticristianos de la época, hay un montón, que efectivamente hablan de Jesús de Nazaret, ese rey de los judíos que crucificaron. Y luego hay una parte que hay un ejercicio proactivo voluntario de yo quiero creer esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque me ha tocado el corazón, por lo que sea. Yo decido creer en los milagros, en convertir el agua en vino, en la resurrección de Lázaro y en la resurrección del propio... Yo decido creer. Pero como además yo he vivido cerca un milagro, ya no necesito creer. Ya no es un acto de fe, es la afirmación más absoluta, desde mi punto de vista.
¿Y cuál es el milagro que viviste?
Eso lo dejo para casa.
Ah, vaya por Dios, eso es antiperiodístico.
No, es que sea antiperiodístico, pero es que habrá gente que me diga, sí, no, pero creo que... ¿Sabes qué pasa? Que me gusta mucho ese momento de Jesús en el que empieza su ministerio, cura a la gente y dice, pero no cuentes nada, porque no es el momento. Ya llega, ya removeremos las aguas. Y ese momento me fascina. Aunque luego la gente igual se va de la lengua, ¿no? Pero claro, me ha curado la lepra, ¿cómo no voy a contar? Pero vete, pero de esto no cuentes nada. Esto es para ti. Entonces, mi milagro es para mí.
Hombre, hay otro factor en la fe, ¿no? Está esta libertad en funcionamiento que tú mencionas, que además tiene mucho que ver con la razón, sobre todo si se conocen las fuentes, efectivamente, y se pone uno delante del Jesús histórico y conoce lo que ha ocurrido. Pero hay otra cosa igualmente indispensable, que es el toparse con una realidad que no es reductible a tus esquemas, una realidad presente ahora, que es la realidad de la Iglesia, ¿no? Y de la comunidad de los creyentes. Esto es otra cosa que hay que añadir para esa persona, porque si tú no te topas con un hecho, es difícil que establezcas nada sobre un hecho.
A ver, mi hecho en particular tiene que ver con Jerusalén. Tiene que ver con ir a Tierra Santa. Yo había viajado por todo el mundo solo, acompañado, pero nunca había tenido la oportunidad, o nunca nadie me había querido llevar, y mi mujer, Patty, había estado allí. Y me dijo, yo te voy a llevar allí. Y para mí es un antes y un después. Para Chris, para Cristian Gálvez Televisivo y para Cristian Gálvez de escritor, porque volví y dije, yo quiero escribir... Sí, Leonardo está muy bien, ya me aplaudieron y me criticaron a partes iguales, pero ahora voy a escribir sobre esto. Dijeron, bueno, pues que igual la editor... Bueno, pues si no es esta, será otra. Será, voy a escribir, ya, pero igual te dan palos. Muy bien. Hombre, si me dan palos, mira, me han dado palos por hablar de Leonardo. Y me han aplaudido por hablar de amor y desamor. Me han dado palos y me han aplaudido. Me han aplaudido por hablar, y me han dado palos por hablar de mi hijo. Si me dan palos y me aplauden por hablar de Jesús de Nazaret, pues está bien. Lo van a seguir haciendo toda la vida, ¿no? Entonces ese momento, y además de la ayuda de la comunidad franciscana, custodia de Tierra Santa, brutal, brutal. Porque además tienen un punto muy lucano. Y cuando digo tienen un punto muy lucano, es que el Evangelio de Lucas, tanto Lucas en su Evangelio como en Hechos de los Apóstoles, no esconde las fricciones, no esconde los miedos, no esconde las dudas. Fricciones de la Iglesia de Santiago, Pablo, Pedro, no lo esconde, está ahí. Está ahí. Entonces, cuando yo fui con mi mujer a renovar el voto del bautismo en el Jordán con un franciscano, nos preguntaba, oye, ¿y la fe? Yo le decía, pues mire, yo, Fray Manolo, era Manolo. Manolo, le mando un abrazo enorme. Dijo, la fe, pues sí, al principio, luego mal, porque me pasó usted a Camboya, y ahora vuelvo y tal. Dice, bueno, es que nosotros también, pero al final donde mejor nos encontramos es entre los nuestros. Dije, es verdad, qué bonito, es verdad. Y así es. Entonces a mí ese momento con mi mujer en Tierra Santa, Jerusalén, antes del conflicto bélico, y luego con la comunidad franciscana con la que sigo colaborando, creo que es un ancla muy... Un ancla, hablando de pescadores de hombres, muy poderosa.
Por último, Cristian, ¿tú percibes un cambio más allá de...? Bueno, es claro que han caído ciertas reservas para decir las cosas. Uh-huh. Yo creo que eso es constatable. Pero ¿también ves como una conversión de ciertos sectores, como una vuelta a la fe?
Yo veo que hay una necesidad algo más amplia que tiene que ver con la espiritualidad. Y luego convergen algunos en la religión, en la fe, cada uno, ¿no? Pero la espiritualidad en cuanto a la trascendencia, en cuanto a... ¿Estoy vacío, no estoy vacío? ¿Qué hago? ¿Tengo propósito? ¿No lo tengo? ¿Si lo tengo, cuál es? ¿Si lo tengo y cuál es? ¿Y sé cuál es? ¿Estoy sacrificando lo necesario? Creo que hay mucha espiritualidad. Y dentro de esa espiritualidad, lógicamente, está la corriente que te lleva a la religión, ¿no? Y que además, personalmente, y aprovecho para decirlo, que conlleva valores positivos, que tiene que ver con el perdón, con la condescendencia, con la misericordia, ¿no? Yo creo que son atributos absolutamente, absolutamente positivos. No sé dilucidar en el mainstream de las redes sociales qué es y qué no es postureo. Ahora, me ha llamado muchísimo la atención esta semana, influencers retransmitiendo sus bautizos. Me ha llamado mucho la atención. Porque hay un... Bueno, claro, pues es que también lo entiendo yo, sí. No lo estoy criticando, me ha llamado la atención de... No, ¿es pertinente o no es pertinente? No tengo ni idea, ¿no? Pero si es un ejercicio de verdad, es guay. Pero como me gusta la figura del Jesús prepúblico y yo todo lo que llevo con la fe, divulgo, lógicamente, la palabra a través de la ficción. Pero luego tengo mis momentos, mi milagro, mis rezos, mis cosas, las mantengo para mí. Yo no se me ocurriría... Que no digo que esté bien o que esté mal. A mí no se me ocurre, quizá porque tengo una edad, ¿no? Me voy a retransmitir rezando el Padre Nuestro. Entonces... Pero, aunque sea un ejercicio de postureo, si lo fuera, creo que termina ayudando a acercar de una u otra manera. No, aquí estamos cambiando el cómo, ¿no? Es cuando, si tú ves la película 300 y dices, hombre, pero es que la historia de las Termópilas no fue así. Ya, pero es un nuevo lenguaje que te está contando más o menos lo mismo. Se cambia el cómo, ¿no? Con un ejercicio visual, pero ayuda a los chavales a acercarse a la historia, ¿no? Y saber qué pasó en las Termópilas con los persas. Bueno, pues igual es pertinente.
Aquí lo tenéis, es otra persona, Cristian Gálvez, sin duda una piedra de escándalo, sin duda una pregunta y desde luego un venero literario, porque va ahora enseguida por el tercer libro de esta serie que efectivamente tiene su eje en Jesús y en la gente que le rodeó. Muchísimas gracias por estar
siempre
con nosotros.
A vosotros, a ti y a tu equipo siempre.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Una montaña rusa de emociones. De la amenaza apocalíptica, que luego no se cumple, a un alivio que termina siendo pasajero porque enseguida llega la siguiente amenaza. Así vamos este año. Y el viaje sería divertido si no fuera dramático, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro. Un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Al caer la tarde, Expósito.
El mundo está patas arriba. No nos dan casi 2 minutos para contar lo que está pasando, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, el bloqueo del Estrecho de Hormuz, y es que nos tiene todo en vilo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La entrevista que vamos a hacer a continuación tiene mérito, mucho mérito, pero el mérito es por la parte entrevistada, porque nuestro compañero Raúl Liñares, de Deportes COPE, está en este momento corriendo la maratón de 42 kilómetros que se celebra en Madrid. Más de 47.000 corredores inscritos de países de todo el mundo y tres modalidades de carrera, la de 10, la de 21 kilómetros y la de 42. Tal es la expectación que se ha generado que los dorsales llevan agotados 4 meses y hay más de 8.000 personas en lista de espera. Raúl, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Ay, pobrecito mío, ¿cuánto te falta? Porque tú corres la maratón de 42 kilómetros.
Efectivamente, yo estoy con la completa. Ahora mismo estoy saliendo, creo que de casa de campo. Me faltan nada más que 12.
Mi gen del amor hermoso, ¿cómo estás?
Pues la verdad es que me duele todo, no te voy a mentir. O sea, estoy cansado, me da la sensación de que quiero parar, mandar un rato, pero cuando ando un rato, si luego vuelvo a empezar a correr me duele la rodilla, por lo cual llegué a la conclusión de que es mejor no pararse aunque vaya lento y a ver si llegamos rápido al 42.
¡Ay, pobrecito! ¿Te habías entrenado?
Sí. Había hecho preparación, había hecho algunas salidas largas, hasta llegar a los 32 kilómetros, que es lo que se recomienda. Pero bueno, la verdad es que le echaba más ganas al gimnasio que salir a correr martes y jueves con otros compañeros también de la radio, como había o Arauz, y ahora quizás me estoy arrepintiendo.
¡Ay, pobre criatura! ¡Madre mía, sí, madre mía! Oye, habéis pasado por lugares emblemáticos. Supongo que las fotografías que te han hecho son inolvidables.
Sí, o sea, eso luego te dan como un paquete que puedes comprar y tienes todas tus fotografías ya automáticamente por el dorsal, te dan las fotos en las que sales tú. Y la verdad es que tengo ganas de tenerlas porque es un recuerdo inolvidable y, hombre, te responderé esta pregunta, ya me la hago yo mismo. Si volveré a hacer la maratón, te responderé en 3 meses. Ahora mismo creo que no.
¡Qué pobre criatura! Es nuestro compañero Raúl, está corriendo la maratón de Madrid. Ha traspasado ya la Puerta del Sol, el Palacio Real, el Museo del Prado. Se encuentra actualmente en la Casa de Campo. ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué ambiente estás notando en este maratón?
Es magnífico. Hay muchísimo compañerismo, además. Notas que si un compañero te ve cansado, te ve andando un rato, te anima, si tiene agua te da para que bebas un poco. Como que todos entendemos la dificultad del reto y que nos animamos unos a otros para llegar a la meta. Luego también el público, muy guay con los carteles, la gente te anima. La verdad es que es un ambiente muy chulo y la experiencia está muy bien pese al sufrimiento del cansancio de los 42.
¡Qué barbaridad! Es Raúl Liñares corriendo, nos ha respondido la Maratón de Madrid. Le quedan 10-12 kilómetros hasta la meta. Vamos a dejarlo en paz porque se va a asfixiar. Raúl, enhorabuena. Muchísimas gracias por haber hecho este esfuerzo con nosotros y con los oyentes.
Muchas gracias a vosotros y nada, espero veros pronto, daros un saludo y deciros que acabé.
Un héroe, un héroe. ¡Ánimo, ánimo!
La tierra de Almería, desde Aterraman III, la Alpujarra y sus olivas y el tomate Rat 200. Y es la gente saboría la que no entiende el concepto que Almería es un palacio sin armarios y sin techo. Y es la tierra de Almería, de canteras y viñedos, de piratas y sombreros y una fina Andalucía. El océano almeriense, los gambones de Garrucha y una cala muy hermosa que unos cuantos dejan sucia.
¡Ay, mi Almería! ¡Cómo me gusta, cómo me gusta! Almería que no solo es objeto de música, es objeto de cosas increíbles que mucha gente desconoce. Por ejemplo, un soneto de Aldous Huxley. Sí. El gran escritor escribió un soneto al sol de Almería. Bueno, ¿por qué hablamos de Almería? Porque igual que antes hablábamos del Maratón de Madrid, ahora ha comenzado un silencioso maratón por toda España. Y es que aquellos municipios que en el verano ven muy aumentada su población, en ocasiones 2, 3, 4, 5 veces, lugares que a lo mejor tienen 10.000 habitantes y que tienen que enfrentarse a 100.000, con la avalancha de todos nosotros en verano, se están preparando.
En estos momentos están haciendo recuento de lo que se viene y de lo que tienen que hacer. Así que justo vámonos a Níjar. Níjar es uno de estos municipios que además constituye el ayuntamiento de todo el afamado Cabo de Gata y de la zona circundante. Por lo tanto, abarca una muy extensa zona que se llena en verano. Allí está doña María del Mar Calatrava Serrano, concejala de Economía y Hacienda. Muy buenos días, Marimar.
Hola, Cristina, muy buenos días.
¿Qué población tiene en sí misma normalmente, no en temporada alta, toda la zona de Níjar?
Pues nosotros tenemos todo el año, ahora rondamos los 34.000 habitantes.
¿Y habéis hecho un cálculo de lo que se junta ahí en verano?
Sí, efectivamente. En tres meses, del 15 de junio al 15 de septiembre, son más de 120.000 personas las que nos visitan.
Claro, o sea que realmente 4x3, 12, se cuadruplica la población de Níjar. Claro, esto es difícil de gestionar porque uno tiene determinado personal para los servicios y ¿qué hace para cuadruplicarlo en verano?
Pues lo que hacemos es planificarnos muy bien. Sabemos que como bien has dicho, en temporada estival triplicamos y cuadruplicamos nuestra población, y todo eso hay que verlo con previsión, y en eso estamos trabajando en estos meses previos antes de que llegue el mes de junio y Níjar y su parque natural se inunden de turistas.
Claro, pero yo lo que me refiero es que los operarios habituales, que ahora desglosaremos, se ocupan pues de la recolección de basuras, de la ordenación del tráfico, lo que sea, no dan abasto. O sea, que yo no sé si es que esto se compensa haciendo contrataciones temporales o hay gente que todos los años se vuelve a incorporar, no lo sé.
Pues en todo el tema de materia de playa, por ejemplo, montaje y desmontaje de playa, sí hacemos contrataciones temporales para la época estival. Pero en el resto de servicios, como por ejemplo la recogida de residuos, que es algo tan diario, tenemos que meter una ampliación y un refuerzo en el contrato para poder darle cabida a toda esta población dentro del parque natural. Por ejemplo, en pueblos como San José, Agua Amarga o Las Negras, la recogida se hace 2 y 3 veces al día.
Claro, o sea que necesitáis más gente.
Efectivamente, necesitamos mucha más gente y lo preveemos año tras año.
Claro. La basura, desde luego, es uno de los gravísimos problemas. Yo no sé dónde se lleva normalmente la basura de Níjar y si cambia el destino en verano de los residuos.
No cambia el destino. El destino es el mismo. Lo que sí hacemos es el aumento del servicio, da muchos más servicios. La frecuencia de recogida pues tiene que ser mucho más, porque al final pues tenemos que atender a esos hosteleros que generan mucha más basura y tenemos que atender a la población.
Claro, ¿y dónde va la basura?
Pues la basura de Níjar va a Gádor.
A Gádor, o sea que ahora tienen ahí una planta a lo mejor.
Sí, nosotros tenemos un punto de recogida, pero día tras día pues el tratamiento se hace en Gádor.
Uh-huh. Y aparte de la cuestión de las basuras, hay otros imperativos, un tráfico mucho más abundante, por ejemplo. ¿Eso cómo se gestiona?
Pues eso se gestiona, por ejemplo, en tema de acceso a las calas. Nosotros tenemos nuestros propios controladores de acceso para que no se masifiquen. Intentamos buscar zonas de aparcamiento disuasorias para que la gente pueda, para que los núcleos no se abarroten de gente, sino que puedas dejar el coche a la afuera y disfrutar del núcleo costero. La verdad que intentamos paliar eso. Es verdad que todo en Almería todo el mundo tiene que venir en coche sí o sí, porque si no es imposible, y entonces intentamos que haya aparcamientos disuasorios y que los centros no se colapsen.
Claro, estamos hablando de una provincia muy maltratada, por eso cuando otras zonas de España se quejan de los transportes, yo me río, porque es que el avión a Almería es carísimo, solamente vuela, si no me equivoco, una vez al día, el tren de alta velocidad no ha llegado, el transporte normalmente dura 7 horas en tren o en autobús desde Madrid, por ejemplo, y por lo tanto el uso del coche es masivo.
Es correcto. A Almería o viene en coche o el resto de alternativas, como bien has dicho, son bastante complicadas. Es decir, es que o llega en bus o en avión, que como bien has dicho hay una frecuencia, es decir, una vez al día prácticamente viene, por ejemplo, desde Madrid, es que tampoco tenemos muchas combinaciones. Sí. Entonces, pues eso, intentamos paliar todo ese tema del tráfico rodado pues con aparcamientos disuasorios y dándole cabida a la gente, porque en realidad lo que queremos es que la gente venga, así que pues preveyendo todo el tema de aglomeración de gente y sobre todo pues controlando los accesos a los núcleos poblacionales de la costa.
Claro, es que además Níjar no solamente tiene numerosos pueblos en este, digamos, en este entorno municipal, es la cabeza del ayuntamiento de toda la zona, es que tiene un montón de playas que en determinados momentos del año hay que cerrar, literalmente, porque constituyen un tesoro ecológico. Y hay que organizar, por ejemplo, autobuses que trasladen a la gente desde la apertura del parque hasta la costa.
Correcto. Eso pasa, por ejemplo, con las playas de Mónsul o Genoveses. O así pasa también, tenemos limitada Cala del Plomo o el Playazo, porque al final pues estamos dentro de un parque natural que queremos preservar y conservar, seguir conservando, y hay que limitar el acceso diario porque nos llegan turistas una cantidad sin fin, por suerte, pero no todo el mundo puede tener acceso ese mismo día a esa misma cala.
Es una cosa complejísima lo que se organiza, por ejemplo, en Níjar. ¿Qué es lo que más preocupa en estos momentos de estar preparando los municipios para las vacaciones de verano de la avalancha?
Pues a nosotros la verdad que es que como estamos inmersos en todo, hacemos, es decir, tenemos puntos de información, llevamos puntos de información a la costa, estamos ahora mismo licitando el salvamento y el socorrismo, que tenemos 63 kilómetros de costa y le damos en las playas donde no tenemos socorrismo fijo, tenemos patrullas itinerantes de salvamento. También estamos con el tema de la limpieza de las playas diariamente. Nuestras playas lucen limpias cada mañana para nuestros visitantes. Como bien he comentado, estamos también trabajando en el tema de los controladores de acceso a las calas del parque natural para que no se saturen de visitantes. Es que
es
para
muchísimo
nosotros,
trabajo,
para nosotros
sí.
todo es importante. No te puedo resumir nada porque para nosotros cada servicio que le prestamos al visitante es importante y así lo valoramos.
Una última cuestión, María del Mar. Como concejala de Economía y Hacienda, ¿qué incremento sobre el presupuesto supone el verano? O sea, ¿qué porcentaje de los gastos de Níjar se va en preparación y en control del verano?
Pues nosotros 1 millón de euros lo destinamos a preparar el verano.
¡Qué barbaridad!
Con todos estos servicios que te he hablado.
¿Y qué porcentaje es del presupuesto municipal?
Pues tenemos 50 millones de euros. No es tanto. Pero a nosotros nos supone bastante.
Evidentemente. Pues este es el esfuerzo de nuestros municipios, de toda la gente que trabaja en ellos para preparar nuestro veraneo y se lo agradecemos de corazón. Ya nos veremos allí este verano. Yo ya tengo mi reserva, Marimar Calatrava, y te mando un abrazo muy, muy fuerte desde Madrid.
Igualmente, gracias Cristina.
Un saludo, adiós.
Luego.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
El amor no entiende de edad.
A los 60. En vez de hijos iba a tener nietos.
Porque usted tendrá...
¿Cuántas mechas?
Pues... 60 y...
¡Frena!
Ni de líos.
¡Oh! Sí, señora. ¡Oh!
Ni de enredos.
¿Por qué no me dijiste que tenías una hija?
¿Es peligroso casarse a los 60? Y martes y 13.
Y pensar que estoy casada con un presidiario.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¡Ay! Este momento luctuoso, triste, dramático, trágico que constituye el final de nuestro programa y nuestra despedida hasta el sábado siguiente es, bueno, también la oportunidad, y estoy deseando oírlo, de las aportaciones de Diego, porque cuando hemos planteado lo de los vecinos inauditos, resulta que quedaba el apartado de carteles y avisos de unos a otros, ¿no, Paulete?
Así es. En el ascensor, ¿no? Creo que es el lugar favorito.
El lugar favorito donde dejan estos avisos es el ascensor, ¿no? Es el lugar donde coincidimos prácticamente todos los vecinos. Por ejemplo, este se dio en el País Vasco. Ayer avisé a todos los vecinos, uno por uno, de que entre las 9 y las 11 de la mañana de hoy no debían tirar de la cadena, porque íbamos a hacer un cambio en la bajante de mi casa. Si quien ha tirado de la cadena después de utilizar el baño, voy a decirlo, a las 9 y 43, cuya...
No, no hace
lo
falta.
Lo que ha dejado en el baño ha caído encima de mí, no aparece. Y se disculpa, en las próximas 24 horas convertiré esta comunidad en un infierno.
Me encanta. Me encanta.
Es que es para escribirlo, ¿eh? O sea, realmente...
Y está siendo muy fino.
Bueno.
Me ha encantado lo de convertiré la comunidad en un infierno.
¿Qué más?
Queridos vecinos del tercero B, por favor, dejad de discutir gritando. Todo el edificio está al tanto de vuestros problemas.
¡Bendito sea Dios!
¡No! Postdata, y Pedro tiene razón. Una suegra no debe meterse en una relación. Entendemos que estés estresada por lo de tu amiga Raquel, pero ella se lo buscó cuando dejó a Mateo por Ricardo.
¡Oye! ¡Me encanta!
Pero esa comunidad es maravillosa.
Pero bueno, además yo creo que es definitivo, ¿eh? Porque vamos, o sea, es que son los detalles vitales lo que se oye.
Es maravilloso.
Venga, vamos con el último. En la madrugada de hoy, desde las 4 menos cuarto hasta casi las 7 de la mañana, de nuevo se han producido ruidos y gritos en lo que parecen juegos amorosos de algunos vecinos. Creo que hasta hoy los demás hemos sido bastante permisivos y tolerantes, ya que no es la primera vez que esto ocurre. Sin embargo, se ha llegado al punto de no pegar ojo en toda la noche y el problema empieza a ser para los que tenemos que levantarnos a las 7 de la mañana para trabajar, ya que no solo se nos interrumpe el sueño, sino que permanecemos despiertos durante el tiempo que dura el griterío. Hoy, más de 3 horas.
Bueno. 3 horas de actividad, qué cosa, qué feracidad.
¿Qué
en fin, claro, qué juventud.
Como un documental de la 2, ¿eh?
Claro, estos vecinos tendrán que irle a su casa, claro. No queda otra. Verdaderamente me encanta.
Vamos a escuchar el último audio que nos han enviado los oyentes.
Buenos días, Cristina y amigos de COPE. Pues sí, ahora tenemos unos vecinos que hacen algo más de ruido y la verdad que me crea un problema porque la otra noche estaban hasta las 2 de la madrugada con musiquita y estoy en la cosa de bajar y decirles algo, pero es que a veces es contraproducente. Entonces, si lo hacen un día a la semana, pues vaya, pero es que cada vez lo hacen con más frecuencia. No sé ni qué gente es porque han venido nuevos, les han alquilado la casa y ahí estoy. Si alguien tiene algún consejo sobre cómo abordarlo, que no sea demasiado violento, porque tampoco es cuestión. Bueno, un saludo, Félix.
Pues una nota en el ascensor. Una nota en el ascensor, ya está. Bueno, ¿no que funciona?
Una nota, si no funciona, venganza.
Infierno.
Música.
Bueno, pues aquí en este punto tenemos que despedir el programa. Evidentemente no termina la programación. Vamos al gran informativo Mediodía COPE con Antonio Herraiz y vamos también a la línea editorial durante toda la tarde y hasta la madrugada tendréis el maravilloso tiempo de juego. Y mañana, ya más recuperado de su incidente con el polvo del albero, estará nuestro Carlos Herrera, que ciertamente pues lo ha pasado duro, ha sido duro este episodio. Él os contará los detalles de varias de las cosas que hemos anticipado, ¿no? Este intento de atentado a Donald Trump que se ha producido anoche en Estados Unidos, por lo tanto en la madrugada española, y en el que un sujeto que se había alojado en el hotel donde se celebraba la convención de periodistas al servicio de la Casa Blanca había hecho acopio de una escopeta, una pistola y distintos cuchillos, y en plena ceremonia, cuando todas las mesas estaban listas y iban a comer, concretamente iban a empezar a comer burrata, ensalada de burrata con guisantes frescos, pues empezó a disparar.
Ha sido un momento de un pánico tremendo. Se ve en las imágenes a Melania con cara de pánico, a los responsables del servicio de seguridad retirar rápidamente de la sala al presidente y a su mujer. Y afortunadamente, pues no ha ocurrido gran cosa, porque ha resultado herido un policía, pero al parecer llevaba chaleco de seguridad y está fuera de peligro vital. Ha tenido que se llevar al hospital, pero no digamos, está herido de magnitud. Después de los hechos tuvo lugar una rueda de prensa en la que pudo estar nuestro compañero Alandete y donde Trump pues consideró que es un gaje del oficio y animó a los periodistas a volver a convocar este acto, esta celebración de corresponsales de la Casa Blanca en el transcurso del próximo mes. Él se volvió a comprometer a acudir. Es la tercera vez que se intenta un atentado contra Donald Trump. Más cosas, pues las negociaciones de Irán han fallado, ¿verdad, Diego?
Han fallado las negociaciones de Irán. Veremos si se retoman esas conversaciones de paz, ya sea en Pakistán o en otro sitio. Y tendremos que estar también pendientes del Supremo esta semana, ¿eh? Hay dos comparecencias. Mañana los investigadores de la UCO. Y el miércoles, si no me equivoco, Aldama, Koldo y Ábalos.
Y sabéis que tenemos nueva candidata a la Comunidad de Madrid, Mónica García, la ministra, se presenta contra Ayuso. También simultáneamente empieza mañana la huelga de médicos, porque sigue sin resolverse el contencioso, porque no se quiere conceder el propio estatuto marco autónomo a los médicos con respecto al resto del sistema sanitario. Nos marchamos y os deseamos una muy feliz tarde y feliz semana. Marci Ortega ha hecho esto y a sus órdenes estábamos Diego González, el Peli, Beatriz Pérez Otín, Paloma Paulete, que es la hippie chic, Jesús García Arcilla, que es el listo de todo este asunto. El control hoy estaba en manos de la genial Natalia Escobar, a la que damos muchas gracias, y el central en manos de Fernando Rodríguez. Y Cristina López Schlichting te desea ¡adiós, España! Get a friend like you.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
El verdadero sabor del agua.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Según las encuestas, la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los españoles. El alquiler está por las nubes, ese sí, precisamente porque no hay casas suficientes para una población que crece a un ritmo exponencial año a año.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Han sido 11 intensos días en los que el Papa ha visitado 4 países en el continente africano. A León XIV se le ha visto en su salsa, entre la gente. y se le ha escuchado alto y claro, sin pelos en la lengua, pronunciarse sobre los señores de la guerra, sobre las desigualdades, sobre el expolio de las riquezas naturales o sobre la falta de espacios de libertad ante gobernantes instalados desde hace décadas en el poder. Alto y claro, pero sin estridencias, sin dejarse arrastrar a polémicas estériles, ya fuera la última ocurrencia de Donald Trump o la cuestión de la bendición a parejas homosexuales en Alemania. El propio pontífice aclaró que el motivo de cualquiera de sus viajes es encontrarse con las comunidades que le esperan y anunciar el Evangelio en todas sus dimensiones. Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial son países que cada uno a su modo afrontan retos complejos como la guerra, la pobreza o la necesidad de construir puentes entre personas de distintas religiones. Pero de estos lugares León XIV se lleva también, según sus palabras, un tesoro inestimable de fe, de esperanza y de caridad. Aunque solo fuera por razones demográficas, África es un continente llamado a desempeñar un papel cada vez más protagonista también en la Iglesia. El Papa los ha animado a hacerlo sin perder sus esencias, sin sucumbir a la tristeza individualista que domina en otras latitudes, manteniéndose como una reserva de alegría y esperanza. En esa verdadera alegría que se palpa en la Iglesia africana, ha dicho León XIV, está el secreto para la renovación en la Iglesia o en cualquier sociedad.